Son las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque en Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque en Onda Madrid. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es martes, es 31 de agosto. Toca su fin ya este mes de agosto. Toca su fin el verano, al menos el verano como concepto y no como estación, porque septiembre llega mañana con todo lo que eso conlleva. Y se termina también el verano meteorológico. No se preocupen que dentro de no mucho hablaremos del famoso veranillo de San Miguel y poco después del de San Martín. Pero el verano como tal, el verano como calor, como vacaciones, como dormir regular por las noches, se termina. Eso es lo que nos dicen los del tiempo, al menos. Hoy empieza la lluvia y ojo porque hay avisos importantes por agua y también por viento. De hecho, el Parque del Retiro y otros 8 parques de la capital, 8 parques de Madrid, vuelven a balizar hoy zonas. Será dentro de una hora, dentro de 59 minutos exactamente, a las 9 de la noche. Es noticia que les hemos adelantado a las 6 de la tarde aquí en Onda Madrid. El Consejo de Gobierno va a aprobar mañana flexibilizar medidas, especialmente medidas de aforo que afecten a la hostelería y sobre todo a los eventos culturales en la comunidad. Actualmente los aforos se sitúan en el 50% en interior de bares y restaurantes, 75% en terrazas y este mismo porcentaje en cines y en teatros. Es una decisión que va a tomar mañana el Consejo de Gobierno, como les digo, el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que además ha tomado otra importante decisión, esta en clave de partido. Begoña Alarcón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una importante decisión, la de presentar su candidatura para liderar el Partido Popular madrileño, que el próximo año renovará su dirección tras 4 años de relativa interinidad. Fuentes próximas a la presidenta han confirmado a Onda Madrid su intención de asumir la presidencia del partido. La decisión la tiene tomada, dará el paso para liderar el Partido Popular de Madrid. Esta noticia la conocemos, como decías, un día en que también hemos podido confirmar que el Consejo de Gobierno aprobará mañana la relajación de los aforos en hostelería y en el sector cultural, pero esas fuentes no han concretado cómo quedarán las nuevas medidas ni cuándo entrarán en vigor. Distintos miembros del gobierno de Díaz Ayuso llevaban ya días expresando esa intención de flexibilizar las restricciones que están actualmente en vigor debido al avance de la vacunación y al descenso de los contagios.
Mañana tendremos más detalles. Gracias, Begoña Alarcón. Es la noticia que les hemos adelantado aquí en Onda Madrid. Mañana se va a aprobar flexibilizar esas medidas de aforo. Se intenta poco a poco volver a la tan ansiada normalidad porque los datos, especialmente los datos de vacunación, como nos decía Begoña, acompañan en Madrid. Ya pasamos el 75% de la población diana con pauta completa, el 85% tiene al menos una dosis y el 67% de la población total de la comunidad tiene pauta completa. En España, ya en general, ya en clave nacional, empezábamos esta semana rozando ese ansiado porcentaje del 70% de la población diana inmunizada. Y termina agosto, dice Carolina Darias, ministra de Sanidad, con el objetivo cumplido.
Compromiso cumplido. Compromiso cumplido de todos, por todos y para toda la ciudadanía. Éxito de país y éxito colectivo de todos.
Éxito de país, éxito colectivo de todos, dice Darias. ¿Y esto qué implica? Pues que también se empieza a vislumbrar la posibilidad de flexibilizar algunas restricciones, por ejemplo, las de aforo en los eventos deportivos.
El grupo de trabajo constituido ad hoc para este asunto está ampliando, evaluando la ampliación de la vigencia de estas medidas y en el Consejo de mañana actualizaremos o procederemos a una evaluación de las mismas y probablemente a un nuevo acuerdo y también espero y deseo que sea por unanimidad, como ha sido el anterior, que creo que ha sido muy buen acuerdo y un buen ejemplo desde la cogobernanza de las medidas.
Espera y desea que sea con unanimidad, aunque no lo dice con la boca demasiado grande la ministra de Sanidad. No se le ve muy confiada a la titular de Sanidad a la hora de encontrar unanimidad para llevar a cabo esa flexibilización para con las comunidades autónomas. En cualquier caso, mañana tendremos noticias aquí en Madrid y puede que tengamos noticias por la tarde tras la Interterritorial de Salud, que ya era hora, parece, a arrojar eso. Buenas noticias. Se termina agosto, así que la buena noticia es que va a ser la última vez este mes, que se lo digamos. Pero sí, la luz vuelve a marcar hoy su máximo histórico. Ya se lo hemos dicho nueve veces este mes. Nueve veces hemos pulverizado nuestro propio récord. Uno de cada tres días prácticamente de este mes de agosto ha sido el día con la electricidad más cara de toda la historia. Lo bueno es que se termina agosto, pero no se hagan ilusiones. Lo malo es que septiembre empieza exactamente igual. Y si hoy pagamos la luz a 130 euros el megavatio hora, mañana la vamos a pagar a 132. Así que mañana, sí, mañana volveremos a decir aquello de que es el día con la electricidad más cara de toda la historia. Y ante esto hay quien decide cortar por lo sano, hay quien no aguanta más y suma presión y anima a que otros también ejerzan esa presión para que se tomen medidas. Es el caso del Ayuntamiento de Batres. El Ayuntamiento de esta localidad del sur de Madrid ha decidido directamente no pagar la factura de la luz. Víctor Manuel López es el alcalde de Batres. Víctor Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis todos?
¿Qué van a hacer cuando llegue el recibo de la luz?
Bueno, de momento ya hemos notificado a Iberdrola que no se la va a abonar. Hacemos una suspensión provisional del pago de estas facturas. Vamos a priorizar otros pagos. Obviamente entendemos que hemos hecho un esfuerzo tremendo en los últimos años para conseguir una eficiencia energética en el municipio y ahorrar en el coste de la luz, que son de los costes más altos. Pero, claro, esto va a suponer que todo el esfuerzo que hemos hecho durante años no sirva absolutamente para nada, ya que el incremento del coste de la luz va a superar el 30% de la facturación actual, ¿no?, que son en torno a los 100.000 euros. Sí. Esto también pasa con el sector bancario, ¿no? Las comisiones de los bancos cada vez son mayores, los costes del suministro de suministradoras de servicios de operación móviles, de operativas son muy grandes y al final, pues bueno, los ayuntamientos pequeños no podemos respirar. Ya no digo la ciudadanía. Uh-huh. Ya no digo la ciudadanía.
Ha dicho que la diferencia puede ser de unos 100.000 euros.
No, nosotros abonamos unos 300.000 euros de facturación. Uh-huh. Y se va a incrementar en un 30%. Para nosotros esos 30.000 euros supone la imposibilidad de hacer un parque infantil o la imposibilidad de abordar acciones como la contratación de un técnico municipal que ahora mismo le tenemos en media jornada. O sea, un ayuntamiento pequeño le mata, y sobre todo Batres, que acaba de sufrir un incendio y ha sido declarado como zona gravemente afectada por un incendio de gran magnitud, pues obviamente nos está dejando rotos, ¿no? Y esta situación, sobre todo cuando me llegan los vecinos y me dicen que este mes no van a poder pagar la luz, pues ya lo que nos faltaba. Es esta situación injusta a todas luces y que se viene produciendo desde hace meses, pues la única herramienta que tiene el ayuntamiento, o que tengo yo como alcalde, para poder actuar frente a esta actitud totalmente abusiva de las eléctricas es esta. Si mañana se me ocurre otra, seguramente me la aplique, claro.
¿Qué le dicen los vecinos de haber tomado esta decisión?
Bueno, muchos me están enviando mensajes de felicitación, de ánimo. Es cierto que habrá otros que les preocupe, entiendo también, ¿no? Yo lo que no quiero es lo que dice el portavoz de Podemos, que hay que movilizar a la ciudadanía. Creo que la ciudadanía tiene que estar tranquila, que somos los cargos públicos los que tenemos que dar un paso adelante, que son los responsables políticos de ayuntamientos. Yo le diría a Podemos que hable con sus alcaldes, le diría al Partido Popular que en vez de criticar tanto la incapacidad que tiene el Gobierno de la Nación para abordar este asunto, que también tome medidas. Y al Gobierno de la Nación, por supuesto, hay que cambiar la legislación y entrar en Europa y que Europa cambie la legislación para que esos abusos no se den. Nosotros dependemos de esta legislación europea para muchísimas cosas, en este asunto también, pero lo que está claro, como bien habéis dicho en vuestra introducción, es que son nueve veces ya la subida de la luz, es que estamos hablando que se va a triplicar el coste de la luz en menos de un año. Esto hay que pararlo. Si esto pasase con el pan, si pasase con el agua, si pasase con otros servicios esenciales, ¿qué haría la ciudadanía? ¿Qué están empujando a la ciudadanía? ¿A la crispación constante? ¿A que salgan a la calle? Bastante hemos pasado ya con, pues con una crisis económica durísima, con los brotes de independentismo que nada más hacen enfrentar a hermanos y a familias, con el tema del COVID, con todo el perjuicio económico, ¿y ahora qué? Ahora vamos a acabar con las posibilidades que tienen las familias de cuanto menos enfriar o ahora en invierno calentar sus casas, ¿no? No puede ser.
Ha dicho que anima a otros ayuntamientos a que hagan lo mismo. ¿Se ha sumado ya alguien a la causa? ¿Ha podido hablar con
no,
otros
sé,
alcaldes
no
de
tengo,
la zona?
No, yo no tengo Facebook ni tengo tampoco redes sociales. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que él estime conveniente. Tampoco quiero liderar ningún movimiento de insumisión, no es mi intención. Mi intención es simplemente suspender el pago. Y obviamente aquellos municipios, que somos 8.000 y pico municipios en España, sí, yo creo, es mi opinión, ¿no?, que esos municipios dejasen puntualmente o suspendiesen los pagos durante varios meses a las eléctricas, otro gallo cantaría, ¿no? Y eso es estar al lado de la ciudadanía, no en la crispación permanente como tenemos ahora mismo a los partidos nacionales, ¿no? Tenemos que dar un paso adelante y tenemos que coger el toro por los cuernos y decir a las eléctricas que no puede ser que empresas que hunden sus raíces en el sector empresarial público y que ahora mismo son empresas multinacionales donde muchas veces acaban recayendo incluso ex vicepresidentes de este país o expresidentes de este país también y exministros que estén abusando de algo tan esencial como es el suministro eléctrico de comerciantes, de familias. Esto es que, ¿qué podemos hacer? Si es que cualquiera que se mire al espejo dice, ¿qué podemos hacer? Pues en vez de criticar, actuar.
Pues lo que ha hecho el alcalde de Batres, desde luego, es actuar. Víctor Manuel López, alcalde, gracias por atender la llamada del Enfoque de Onda Madrid. Un saludo. Son las 8 y 11 minutos de la tarde. Hay más noticias en este martes, más noticias en este 31 de agosto, que repasamos en titulares con Fran Serrato y con Jesús Clemente. Sanidad notifica 7.767 nuevos contagios y 194 muertes por coronavirus.
Y la incidencia baja otros 8 puntos hasta los 233 casos. En Madrid se han registrado 1.133 nuevos contagios y 14 fallecidos. Las hospitalizaciones descienden levemente y la incidencia se sitúa en 248 casos en nuestra región, dos por debajo del riesgo extremo, pero aún por encima de la media nacional.
El ayuntamiento reforzará los dispositivos policiales para evitar los botellones.
Lo hará después de que este fin de semana se hayan interpuesto más de 600 sanciones. El gobierno municipal advierte de que será inflexible con este tipo de prácticas. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Lo que vamos a hacer es seguir sancionando esos comportamientos y seguir reforzando esos dispositivos, porque efectivamente lo que sí hemos notado es un aumento de la agresividad hacia la autoridad policial.
Riesgo de inundaciones en la Comunidad de Madrid.
La comunidad activará a partir de esta medianoche el nivel de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante la amenaza de fuertes lluvias. La intención es prevenir a las distintas administraciones y también a los vecinos que se pueden ver afectados por inundaciones.
Metro reabre mañana el tramo de la línea 9 cerrado en agosto por obras.
El cierre afecta a las estaciones comprendidas entre Plaza de Castilla y Colombia. Durante este mes se han realizado trabajos de modernización y retirada de amianto en la estación de Duque de Pastrana, donde van a continuar las obras hasta final de año, aunque a partir de ahora serán compatibles con el transporte de viajeros. David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras.
Es necesario hacerlo así para precisamente también aliviar un poco las molestias que puede generar a quienes tienen que comenzar el curso y van a poder comenzarlo ya utilizando su estación. Y también gracias a que trabajamos en verano para conseguir precisamente que esas molestias sean las menores posibles.
31 de agosto y Madrid ya instala las luces de Navidad.
Una treintena de operarios de la empresa Siemens coloca desde principios de agosto el cableado en las áreas más periféricas de la ciudad. Los trabajos se prolongarán hasta finales de noviembre. A pesar de la pandemia, 2020 fue un año récord, con 210 calles iluminadas, 30 más que el año anterior. Y este ejercicio volverá a ampliarse el número. Andrea Levy, delegada de Cultura.
Estamos trabajando, que evidentemente vemos diferentes escenarios, diferentes posibilidades en lo que respecta a la cabalgata de Reyes en función de la evolución que tengamos en esos momentos de aforo y de evolución de la pandemia, pero que seguirá siendo la programación navideña uno de los grandes momentos y de encuentro de la ciudad.
Y el Valdebrón, pionero en un trasplante de pulmón entre bebés.
El equipo de cirugía torácica y trasplante pulmonar del Hospital Barcelonés ha extraído por primera vez en España los pulmones en paro cardíaco a un bebé para trasplantarlos a otro niño con menos de 2 años. Escuchamos al padre del pequeño intervenido y a la doctora Laura Romero, una de las cirujanas.
2 meses después de nacer le detectaron que tenía todas las venas de los pulmones estrechas y que era una enfermedad, que iría más.
Esto nos abre una puerta para aumentar el número de donantes infantiles en asistolia para poder dar respuesta a esos pacientes que tenemos en lista de espera para trasplante.
Y en la economía, que destacamos, Jesús.
Hoy en Consejo de Ministros también se ha hablado del anteproyecto de la nueva ley orgánica universitaria. Sus principales líneas apuntan a acabar con la precariedad del profesorado en estas instituciones de enseñanza y también a una profunda reforma que, en todo caso, dice el Gobierno, será gradual. Manuel Castells, ministro de Universidades, valora el texto como una apuesta por la calidad y la investigación.
Primero es la mejora de la calidad de nuestro sistema universitario en todas sus dimensiones, en docencia, en investigación y en transferencia de conocimiento. Y para ello establecemos criterios de calidad para la creación y reconocimiento de universidades. Obligamos a que toda universidad pública o privada destine al menos un 5% de su presupuesto para investigación. Para mí, sin investigación no hay universidad.
Más noticias relacionadas con el salario mínimo interprofesional, cuya subida no toca, dice el vicepresidente de la patronal, COE, Lorenzo Amor. La medida podría dañar el empleo, ha asegurado, recordando que en los últimos 3 años el salario mínimo ha subido un 31%.
Estamos con satisfacción contenida desde Madrid.
Y las agencias de viaje alemanas celebran que España ya no sea zona de alto riesgo para el país germano, cuyos habitantes, es cierto que suelen elegir las islas, pero también muchos visitan Madrid. Contribuyen a unas cifras que han dejado en el consistorio de la capital una prudente y contenida alegría respecto al verano. Andrea Levy, delegada de Turismo.
Estamos con satisfacción contenida desde Madrid porque se ha comportado muy bien el turismo nacional y, de hecho, incluso hemos tenido algún turista internacional que nos ha visitado. Por lo tanto, nuestro sector turístico está recuperando todos aquellos meses en los que la evolución del turismo había sido tan negativa.
Y Javier, si eres de los que funciona con efectivo, has de saber que terminamos con un dato del que 3 de cada 4 empresas españolas, me decías, funcionas con efectivo.
Bueno, cada vez menos, la verdad.
Cada vez menos, pues te apuntas a lo que opinan 3 de cada 4 empresas españolas. Creen que el efectivo dejará de existir en menos de 10 años, y el IBEX 35 para terminar. El apunte económico ha bajado un 0,24%, 8.846 puntos, se ha quedado ahí, si bien el balance mensual de agosto es muy positivo, con una revalorización del 1,96%.
¿Cuánto nos queda de tranquilidad, Ainhoa González? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Qué tranquila está la tarde, ¿verdad?
Sí.
No parece que vaya a suceder lo que se espera. Pues nos queda nada, poquito. Estamos rodeados completamente. Acabo de echar un vistazo a la última imagen de radar para ver dónde se encuentran las precipitaciones y ya está cayendo con intensidad hacia, pues justo en perimetralmente estamos, hacia Castilla y León, hacia Castilla-La Mancha, ya están produciéndose esas precipitaciones incluso con granizo. Bueno, pues en las próximas horas van a acabar generalizándose en todo el interior peninsular. En nuestra comunidad ya en la sierra ha caído algo durante las últimas horas, pero todavía no ha sido la parte más intensa de ese temporal que esperamos a partir sobre todo de medianoche, que es cuando se activan los avisos. Aviso de cara a esta jornada de miércoles, comienza ya de medianoche. Durante todo el día se van a ir produciendo precipitaciones puntualmente tormentosas, pueden ir acompañadas de granizo. Y va a ser un aviso nivel amarillo y nivel en toda la comunidad y nivel naranja en el área metropolitana y corredor del Henares. Bueno, ahí es donde puede que descargue todavía más cantidad de agua o las precipitaciones puedan adquirir mayor intensidad. Y además mañana no solo paraguas por esas precipitaciones, también baja el termómetro. Mañana perdemos 6, 7 grados. Bueno, hoy hemos estado... Sí, porque además hoy hemos tenido una jornada de calor de nuevo. Sí. Ha subido el termómetro respecto a ayer. 32, 33 en muchos puntos. Bueno, pues mañana las máximas por debajo de 30 en toda la comunidad, pues tendremos valores en general 25, 26. Va a ser una inestabilidad puntual porque va a durar miércoles, jueves. Ya de cara al viernes se espera un ambiente bastante más tranquilo y con temperaturas que empezarán a remontar. Pero lo he dicho, muchísima precaución, sobre todo a partir de medianoche por esas precipitaciones que nos pueden dejar gran cantidad de agua y además ser en forma de tormenta.
Pues sobre todo eso, precaución. Gracias a Ainhoa González. El tiempo en Telemadrid, 8 y 19 minutos de la tarde. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues a esta hora circulación bastante tranquila, ya prácticamente normalizado el tráfico madrileño, salvo en la entrada a la capital por la A6, en la zona del Plantío, donde van a encontrar leves dificultades. Pero en el resto de vías, incluyendo la M40 y M50, se circula con bastante fluidez. Eso sí, mucha precaución a partir de esta noche por la lluvia intensa. Cuidado con ese pavimento deslizante.
Quedan, si no me fallan las cuentas, 3 horas y 40 minutos para que cierre el mercado de fichajes. Ya estaba siendo uno de los más interesantes de la historia y el último día no está defraudando. Carlos Rodríguez, buenas tardes, Carlos.
Hola, Javier, buenas tardes. Sí, está la tarde...
Está la tarde calentita, ¿no?
Está, sí, no, muy calentita, muy calentita. Bueno, vamos a ver, a esta hora de la tarde lo que podemos decir confirmado de manera oficial solo hay una cosa... que es, bueno, hay varias cosas en varios equipos, vaya, pero por ejemplo, en lo que respecta a los equipos madrileños, que Camavinga, Eduardo Camavinga, el centrocampista francés de 18 años procedente del Rennes, ya es futbolista del Real Madrid, firma hasta junio del año 2027, 6 temporadas, por tanto, con el conjunto blanco. También confirmamos el fichaje de Florentino por parte del Getafe, Florentino Luis, portugués, Benfica.
No hay que asustarse.
Cucurella se va al Brighton, claro, y el Rayo Vallecano ha fichado a Unai López, que vuelve del Atleti de Bilbao, y a un central serbio del Almería, a Nicola Maras. A partir de aquí, que yo creo que es lo que más le interesa a la gente, ¿qué pasa, por ejemplo, con Mbappé? Bueno, los últimos rumores e informaciones es que el Madrid ha hecho una última oferta, ha subido a 200 millones y de momento obtiene la callada por respuesta por parte del dueño del PSG, del emir de Qatar. De momento no obtiene respuesta. Queda poco, lógicamente, en el Madrid, sin obtener respuesta lo dan perdido. Lo que pasa es que todavía tenemos algunos indicios de que la operación está abierta. Por ejemplo, han escrito... a Camavinga con ficha del filial del Castilla, porque el Madrid ahora mismo solo tiene una ficha libre, nada más, con lo cual la quieren dejar libre por si hay que hacer una operación, un trámite a toda velocidad a última hora, y en ese caso pudiera ser inscrito en el caso de que surgiera la posibilidad de traer a Kylian Mbappé. Y dos, Mbappé está inscrito en el TMF. El TMF es el sistema de transferencias de la FIFA. Nunca había sido inscrito en este sistema de transferencias de la FIFA porque ahí solamente se inscriben los jugadores cuando se traspasan de una federación a otra. Claro. Mientras se traspasan solamente dentro de la misma federación, no se tienen que inscribir. Estaba inscrito durante toda la jornada de hoy, me imagino que por si acaso, y de momento sigue inscrito en ese sistema de transferencias de la FIFA. Así que eso, de momento, nos hace dejar una puerta abierta a la posibilidad de que al final pueda venir al Madrid, aunque ya te digo, Javier, que está prácticamente, ¿no?, imposible a esta hora, sí. Bueno. Y luego en el Atlético de Madrid está el tema de Saúl, que ya prácticamente, aunque no es oficial, está casi hecho, se marcha definitivamente cedido al Chelsea, va a cobrar el Atlético de Madrid una cantidad de en torno a los 5 millones de euros, y luego... previsiblemente van a negociar una opción de compra obligatoria al final de la temporada que puede estar en torno a los 40 millones de euros, pero de momento 5 millones de euros por la cesión. Y sigue trabajando el Atleti en la posible cesión, llegada de nuevo de Griezmann al conjunto rojiblanco, porque el Barça sigue teniendo que aligerar mucha masa salarial y Simeone está convencido y quiere volver a contar con él, con lo cual también es una posibilidad que hay que mantener abierta hasta las 12 en punto de la noche. Así que, bueno, pues con todo esto todavía nos quedan unas cuantas horas de mucho movimiento.
Quedan unas horas interesantes. El Barça parece que está subastando a Griezmann y que falta por llamar a la puerta de, no sé, del Burgos, por ejemplo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa al final con el francés. Lo contaremos. Gracias, Carlos Rodríguez, compañero de deportes de Onda Madrid. Son las 8 y 23 minutos y 24 minutos ya de la tarde. El enfoque Onda Madrid, un momento.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves la selección española vuelve a competir tras la Eurocopa y retoma la clasificación para el Mundial de Qatar. Desde las 9 menos cuarto, Suecia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. El enfoque. Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
A las 8 y 25 minutos de la tarde ponemos el enfoque de Onda Madrid en el asunto que avanzábamos hace unos minutos al inicio de este programa. El Consejo de Gobierno Regional va a aprobar mañana la relajación de algunas de las restricciones actuales con motivo de la pandemia. Hablamos de los aforos en espacios de ocio y culturales. Ampliamos información. Begoña Alarcón, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, pues será la primera decisión del curso político que arranca mañana. La Comunidad de Madrid ampliará los aforos en hostelería y especialmente en el sector cultural. El gobierno de Díaz Ayuso lleva semanas estudiándolo. De hecho, varios de sus consejeros lo han deslizado en sus declaraciones estos últimos días y finalmente se va a aprobar mañana en Consejo de Gobierno la relajación de las restricciones en aforos que actualmente están limitados al 50% en el interior de establecimientos de hostelería y restauración, también en discotecas, y un 75% en el exterior, en terrazas, teatros y cines están limitados al 75% por preasignación de butacas. El Gobierno regional suavizará todas estas medidas teniendo en cuenta el avance de la vacunación y el descenso de los contagios en la quinta ola de la pandemia. Se aprueba mañana, pero aún no sabemos cuándo entrará en vigor.
Ya lo veremos, conoceremos mañana más detalles tras ese Consejo de Gobierno. Y además, Begoña, decisión importante de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en clave de partido en Madrid, ¿no?
Sí, es una decisión que tiene ya tomada. Isabel Díaz Ayuso presentará su candidatura para liderar el Partido Popular de Madrid, que el próximo año tiene que renovar su dirección tras 4 años de interinidad. Como decimos, la presidenta ha decidido dar el paso, llevaba tiempo pensándolo, aunque siempre apuntaba que esa posibilidad aún le quedaba lejos. Ella es una persona de partido y cree que debe presidir el Partido Popular de Madrid para facilitar, entre otras cosas, toda la gestión en la Comunidad de Madrid. El Partido Popular madrileño está en manos de Pío García Escudero desde el año 2018, cuando Génova le designó en funciones para sustituir a la dimitida Cristina Cifuentes. El Congreso para renovar el liderazgo del Partido Popular de Madrid se celebrará previsiblemente en el primer semestre de 2022.
Gracias, Begoña Alarcón, con esa información en lo que concierne al Gobierno regional, a la decisión que tomará mañana en el Consejo de Gobierno y también a la decisión que parece ya está tomada por parte de Isabel Díaz Ayuso para presentarse a presidir el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Mientras, tenemos movimientos también en las filas de la oposición, en las filas socialistas. Ya se conocen los nombres de los principales candidatos a liderar el Partido Socialista madrileño, mientras que el actual portavoz prefiere no tomar partido, Pepe Frutos.
Ya está claro, las primarias del PSOE de Madrid para elegir nuevo secretario general van a enfrentar a Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, y a Juan Lobato, portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea y exalcalde de Soto del Real. Los entornos de ambos han confirmado que preparan las candidaturas a fin de relevar a la gestora que tomó las riendas del partido en Madrid después de la dimisión de José Manuel Franco. Lobato precisamente compitió sin éxito en las anteriores primarias con él. La delegada del gobierno, Mercedes González, ya se ha decantado a favor de Lobato, mientras que Hanna Yalul, actual portavoz socialista en la Asamblea, señala que, dado su cargo, no va a manifestar sus preferencias.
Soy la portavoz en la Asamblea de Madrid, socialista, y de todos los candidatos. Entonces yo voy a apoyar a todos por igual, porque creo que ese es mi deber. Hay unas primarias y yo creo que los militantes deben decidir.
Y nada decidido todavía, dice, sobre su continuidad tras esas primarias como portavoz del grupo en la Asamblea.
Además de referirse al proceso interno de su partido, Hanna Yalul ha tildado de inconstitucional la falta de inversión regional en los municipios y ha pedido al consejero de Educación, Enrique Osorio, que mantenga la reducción del número de alumnos por aula en el nuevo curso escolar.
Otra vez vuelven a mentir y a desinformar porque los ratios van a ser iguales que anteriores a la pandemia para los niños. Ya se ha demostrado que en materia de salud y en materia de prevención del COVID es fundamental y porque además los niños tienen muchísimos mejores resultados cuando los ratios pues, son menores.
Ocho y media de la tarde, la política nacional tiene hoy en portada el primer Consejo de Ministros del curso político, que ha girado en torno a dos asuntos principalmente. El primero, el que está en boca de todos, el que acumula máximos históricos día tras día durante el último mes, el precio de la luz, cómo no. El gobierno insiste en que es y será sensible con las necesidades de familias y de pequeñas y medianas empresas. Noelia Antoria.
No hay soluciones a medio plazo. El gobierno asegura tener sensibilidad con los consumidores ante los altos precios de la energía, pero no prevé nuevas acciones legislativas en los próximos cuatro meses. Irán valorando la situación sobre la marcha. Así lo explicaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
Es un asunto sobre el que existe absoluta sensibilidad en el seno del gobierno, que el gobierno no parará de valorar cualquier acción posible.
La inacción inquieta a sus socios de gobierno y desde Podemos se llama la movilización social para presionar al PSOE mientras se rebaten los argumentos de la vicepresidenta Teresa Rivera sobre la imposibilidad de fijar precios máximos a las energías. Aseguran que en Francia ya se hace. Pablo Fernández, portavoz nacional de Podemos, cuestionaba los intereses del PSOE. Le contestaba la ministra portavoz.
Nosotros estamos con la ciudadanía. Aquellos que a lo mejor temen importunar al oligopolio eléctrico son los que no toman las decisiones y las medidas que nosotros entendemos bajarían de forma inmediata la factura de la luz.
Gobernar es complicado, pero nos permite actuar. Quizás lo sencillo es la reivindicación.
Los sindicatos ya están estudiando también movilizaciones para exigir medidas contra la subida del precio de la luz.
La otra materia protagonista en el Consejo de Ministros ha sido Cataluña y la próxima mesa de diálogo entre ambos ejecutivos. La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha advertido y ha sido contundente avisando a Pere Aragonés, al presidente de la Generalitat, de que hablar de la independencia no es el camino, pero ha sido menos clara, más esquiva, a la hora de confirmar si Pedro Sánchez va a acudir a esa mesa de diálogo. Esto dicen desde una de las dos partes que se sentará en esa mesa, previsiblemente la semana del 13 de septiembre. Buscamos la última hora del resto de asistentes en Barcelona con nuestro corresponsal en la capital catalana, Omar Barón. Omar, buenas tardes.
Los socios de gobierno airean sus desencuentros. Junts se desvincula del plazo de dos años y pone en duda que haya más reuniones a partir de septiembre. Los republicanos piden no debilitar la mesa de diálogo antes de retomarla y más, aún cuando no se ha cerrado ni la fecha ni el orden del día. Incluso tras la hipotética previsión de Aragonés de celebrar un referéndum antes de 2030 con el horizonte de los posibles Juegos de Invierno en el Pirineo, Ferran Bel, diputado del PDeCAT en el Congreso, invita al gobierno a ir a la mesa de diálogo con una posición de país.
Poner fechas no genera ni ayuda al acuerdo ni aporta nada.
Por el mismo camino va Jordi Cuixart, que quiere que la parte catalana se ponga las pilas. Para lo que hemos luchado muchos años, que es sentar al Estado español en una mesa, ahora que lo tendríamos mínimamente asentado con más o menos seriosidad, hosti, por la parte catalana, hagamos bien los deberes. Sobre las especulaciones de una posible ausencia de Pedro Sánchez en las reuniones de la mesa de diálogo, Aragonés no lo quiere ni concebir.
Precisamente en Barcelona se encontraba hoy el líder de la oposición, Pablo Casado, para intervenir en otra mesa de diálogo que versaba sobre asuntos similares, la unidad nacional y el Estado autonómico. ¿Qué ha dicho el presidente del Partido Popular, Lupe Ortiz?
Pablo Casado carga con dureza contra el presidente del Gobierno y los independentistas catalanes. Le parece aberrante la mesa de diálogo con la Generalitat.
En realidad lo que es aberrante es que el Gobierno de España se siente en una mesa en la que ya de entrada se pretende sortear la legalidad, desbordar la Constitución y pactar sobre cuestiones que el Gobierno no tiene autoridad legal para negociar, sino que solo corresponde a la voluntad mayoritaria de todos los españoles.
Insta a Sánchez a responder a la amenaza de un referéndum de independencia.
¿Cómo es posible que Sánchez no haya contestado todavía a la amenaza que ayer el presidente de la Generalitat Aragonés formuló sobre la fecha y las condiciones para un referéndum? Hoy hay un Consejo de Ministros que se sigue celebrando. Están a tiempo de salir y contestar.
El Partido Popular tiene claro su plan para Cataluña, un plan que pasa, dice Casado, por el respeto al Estatuto, la Constitución y las leyes.
También han resonado en ámbito nacional los ecos de lo que sucede en Afganistán, si bien hoy el foco estaba allí, porque desde hace unas horas el país afgano está oficial y completamente bajo el mando del régimen talibán. El último avión de las fuerzas internacionales ha despegado y el retorno del régimen se ha consumado. Enrique López.
Afganistán al completo bajo el control talibán. Con disparos celebran lo que califican de independencia total del país. Tras la salida de las tropas estadounidenses y desde el recién tomado aeropuerto de Kabul, un portavoz talibán ha declarado el fin de la guerra y la vuelta a la seguridad. Reconoce que el Emirato Islámico quiere una relación buena y diplomática con los estadounidenses. En Washington hablan ya del inicio de una nueva era. Un capítulo que el secretario de Estado norteamericano dice liderarán con su diplomacia, de momento desde su misión en Qatar. Y en Europa. La canciller Merkel analiza con el resto de países cómo tener mayor presencia en Kabul. El objetivo, posicionarse ante un nuevo escenario, como ha asegurado Fernando Cocho en Telemadrid.
Hay gente allí negociando con los talibanes porque les interesa tener un territorio bastante virgen en explotación de minerales y ya los chinos y los rusos están allí intentando negociar.
Junto a los intereses estratégicos está el apoyo humanitario. Se calcula que todavía hay entre 10.000 y 40.000 personas, sobre todo locales, trabajando para ONGs en Afganistán.
Escuchábamos a Angela Merkel, canciller alemana, en su reunión con algunos homólogos para tratar una situación que hoy ha sido protagonista en la reunión de los ministros de la Unión Europea. Los titulares de Interior se comprometen a ayudar a los países vecinos para evitar movimientos ilegales masivos. Bruselas, corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Más coordinación y más ayuda financiera. Estos son los dos pilares sobre los que ha girado la reunión de ministros europeos del Interior que acaba de finalizar. Se trata de evitar, tal y como dicen en un comunicado escrito, que se repitan movimientos de migración ilegal a gran escala, tal y como sucedió ya en el pasado. La Unión Europea se compromete a incrementar el apoyo, sobre todo humanitario y financiero, a los países más próximos a Afganistán, para asegurar que quienes lo necesitan reciban una protección adecuada en la región. Y esta es la clave que repite Europa, ayudarles allí para que no vengan aquí, tal y como sucedió en la crisis precedente con Siria. Para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, España apoyará donde haga falta, tal y como se ha visto con las evacuaciones.
España aceptará la responsabilidad individual que le corresponda dentro de la Unión Europea, con ese compromiso hacia los derechos y libertades fundamentales. Creo que en esta primera fase ha quedado clara cuál es la postura de España, que es responsabilidad, solidaridad, humanidad, dimensión exterior.
Marlaska ha recordado la necesidad de aprobar cuanto antes un pacto a nivel europeo sobre migración y asilo para evitar que cada país actúe de manera aislada en situaciones como esta.
En Página Sanitaria, hoy ha comparecido en el Congreso de los Diputados la ministra del ramo para analizar la evolución de la pandemia. Carolina Darias asegura que España es uno de los países del mundo más protegido frente al COVID-19 y se ha referido al objetivo de alcanzar el 70% de la población inmunizada. Objetivo cumplido, Raquel Ruiz.
Hito alcanzado, las previsiones, según ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se han cumplido.
Compromiso cumplido. Compromiso cumplido de todos, por todos y para toda la ciudadanía.
Un hito importante que la ministra ha querido poner de relieve.
Para hacernos una idea del impresionante logro alcanzado, debemos ponerlo en perspectiva. La última campaña de vacunación frente a la gripe, que fue considerada por todos como un éxito, y así fue, consiguió administrar 14 millones de vacunas en 8 semanas. 14 millones de vacunas en 8 semanas, frente 8 meses, 65 millones de vacunas.
Darias ha atribuido el éxito de la campaña de vacunación a la planificación, la fortaleza del sistema sanitario, la implicación de los profesionales y el comportamiento ejemplar de los españoles. Con el 70% de la población vacunada, ahora el calendario se centra en los más jóvenes.
El 69.1% de los jóvenes entre 12 y 19 años, 69.1%, hayan recibido al menos una dosis de la vacuna. Y el 25.6% vacunación completa. Nuestra previsión, señorías, es que para finales de septiembre, teniendo en cuenta la gran aceptación en este grupo poblacional, el porcentaje de vacunación completa sea espectacular.
Con estos nuevos datos sobre el proceso de vacunación, el Consejo Interterritorial, que se va a reunir esta tarde, revisará el protocolo para eventos deportivos multitudinarios. La ministra de Sanidad espera que el nuevo acuerdo se apruebe también con el acuerdo unánime de todas las comunidades.
Avanza la vacunación en España y avanza la vacunación aquí en Madrid. El 77% de los mayores de 12 años ya tiene la pauta completa a la espera de qué ocurrirá con la tercera dosis. Una cosa es segura, los test gratuitos de antígenos van a continuar, al menos hasta finales de septiembre. Eva Prat.
En Madrid está vacunada con la pauta completa el 77,5% de la población mayor de 12 años y el 86% tiene una dosis. Un buen ritmo al que ayuda el hecho de que haya 12 puntos de vacunación en nuestra región sin cita previa. Además, se sigue con la tarea de detección precoz de casos asintomáticos y en el Within Center se continuará haciendo test de antígenos gratis hasta el 30 de septiembre. Con todo, no hay que bajar la guardia, como explicaba en Onda Madrid el vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología, Fernando Moraga.
La movilidad, los viajes, puede favorecer la aparición de una nueva ola o repuntes dentro de esta quinta ola.
Vacunados están prácticamente todos los mayores de la región y los trabajadores de residencias, aunque en esta se siguen produciendo contagios. Hay más de 400 casos activos en 48 de estos centros y en 24 se han suprimido las visitas de familiares. Miguel Vázquez, que es presidente de la Plataforma por la Dignidad de los Mayores, mostraba su intranquilidad en Telemadrid.
Pero nos preocupa que haya 29 fallecimientos por coronavirus en las residencias de la Comunidad de Madrid. Hemos solicitado información a la Comunidad de Madrid para ver si en estas residencias en las que se han suspendido las visitas habían hecho sus deberes.
Insiste la Comunidad de Madrid en que la mayoría de los casos en residencias son leves o asintomáticos.
Antes de la cultura les hablamos de un regreso muy, pero que muy esperado. La Feria del Libro, que la pandemia nos arrebató el pasado año, en 2020, pues la Feria del Libro vuelve. La fecha para esa vuelta es el 10 de septiembre. El lugar, como no, el Parque del Retiro, y el motivo, reencontrarnos con este safari literario por el que nos guía ahora Marta Zúñiga.
La Feria del Libro regresa al Parque del Retiro con 320 casetas y un aforo de 3.900 personas. Manuel Gil es el director de la cita literaria que tiene en esta ocasión a Colombia como país invitado.
Es evidente que el control de aforo no va a reducir ese público a una cifra pues que puede oscilar entre 350 y 400.000 personas en 17 días. ¿Qué va a ocurrir? Pues que evidentemente lo que es compra por impulso de paseantes posiblemente se reduzca un poco.
Bienvenidos a este safari literario que los madrileños y aquellos que nos visiten van a poder disfrutar en esta Feria del Libro.
Andrea Levy, delegada de Cultura, que anuncia una feria singular y diferente.
Se va a regular la afluencia, la entrada y la salida de asistentes para que no hayan aglomeraciones.
La Feria del Libro, añade Levy, parte de la esencia de la ciudad y de su recuperación anímica.
Más cultura, 8 y 42 minutos de la tarde, la agenda con Isabel García Regadera.
Si te gusta Javier el Trap, vete reservando entradas para el Trap 360 y Urban Fest. Salgo para la calle, ya no pienso en ti. Madrid acoge la primera edición de este festival del 10 al 30 de septiembre. 9 conciertos con el objetivo de hacer visible, celebrar y cartografiar la nueva escena urbana española en el ámbito de la cultura. Mercedes Goiz es la directora artística.
Un catalizador de culturas, de músicas. No tiene normas. La norma es hacer lo que a los artistas les apetece expresarse.
Será en el Centro Cultural Pilar Miró de Vallecas y está promovido por la Comunidad de Madrid. Además de música en directo, habrá talleres, mesas redondas y debates sobre este movimiento. Más ritmos actuales, pero mezclados con folclore. Del trap a la bacanal musical que nos proponen Volante de la Puebla, esta misma semana en el Teatro del Barrio.
Hola, somos Paco y Esteban.
Hoy Volante de la Puebla, tenemos 30 segundos solamente. ¿Qué tenemos que decir, Esteban?
Pues, ¿qué es lo que se va a ver en el Teatro del Barrio el 3, 4 y 5 de septiembre? ¿Qué se va a ver?
Pues se va a ver a Volante de la Puebla. ¿Qué Volante de la Puebla qué es, Esteban?
Volante de la Puebla es una bacanal de música que mezclamos música electrónica con flamenco, con canciones populares.
¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Cómo tiene que venir la gente vestida?
La gente tiene que venir vestida como si fuera la verbena de la paloma.
¡Ay!
sí pega mucho la vestimenta de la verbena de la paloma con volante de la Puebla. 8:44. Enseguida saludo a José Manuel Nieves y hablamos de ciencia. Un momento.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Todavía no recuerdes las tardes de verano. Sigue viviendo las noches. Finaliza el verano con nosotros, de lunes al viernes, a partir de las 10 de la noche.
Nuestra terraza de verano.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 46 minutos de la tarde, la conciencia de la radio, como cada semana, aquí en El Enfoque, aquí en Onda Madrid, con José Manuel Nieves. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Yo sigo todavía asustado después de lo que me contaste la semana pasada, de lo que íbamos a buscar, bueno, y de lo que podíamos encontrar en los asteroides, la cantidad de cosas que se pueden extraer de los asteroides, cuánto dan de sí los asteroides, cómo de grandes son los asteroides. Todavía sigo asustado. Pero bueno, antes de llegar a los asteroides, me contabas que hay que llegar a Marte, ¿no? Sería Bueno, primero hay que llegar a la Luna, luego habría que llegar
Exacto, ese es el primer paso.
El primer paso es la Luna, asentarse en la Luna, luego llegar a Marte, asentarse en Marte. Y la pregunta es, ¿se puede vivir en Marte o no se puede vivir en Marte?
Pues se puede vivir en... A ver, en la superficie está clarísimo que no. Está clarísimo que no porque ahí tenemos... Es un planeta desolado, tiene una atmósfera muy tenue, por lo tanto no protege, no tiene campo magnético, lo mismo que le pasa a la Luna. El campo magnético terrestre es lo que nos protege de las agresiones del espacio. Por ejemplo, los rayos ultravioleta del Sol.
Claro.
El campo magnético de la Tierra evita que caigan directamente a la superficie, que si así fuera, tampoco habría vida aquí, en la Tierra, ¿no? Uh-huh. Y no solamente los rayos ultravioleta del Sol, sino la radiación cósmica, que suena así como muy de ciencia ficción, sí. Pero que es que son miles de millones de partículas cargadas eléctricamente, que proceden de muchos lugares del espacio, de explosiones de supernovas lejanas, de estrellas lejanas, de colisiones y de eventos violentos que están a muchos años luz, cientos de miles de años luz de distancia. Bueno, pero todas esas radiaciones llegan a la Tierra y son muy dañinas porque si nos dieran directamente es un tipo de radiación ionizante que altera nuestro ADN, es decir, estaríamos... No viviríamos si no fuera por esto, ¿no? Y resulta que como nuestros dos primeros objetivos fuera de la Tierra, protegidos que estamos con el campo magnético, pues no cuentan con esa protección, que son la Luna y Marte, pues nos las tenemos que ingeniar. Y resulta irónico, si lo piensas bien, que si piensas en la prehistoria, los primeros humanos se refugiaban en cuevas para protegerse de los elementos. Bueno, pues nosotros... con toda nuestra tecnología espacial, probablemente terminaremos viviendo en cuevas tanto en la Luna como en Marte, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy, porque son los únicos lugares que están protegidos de toda esa agresión en forma de radiación y de rayos ultravioleta que nos viene del cielo.
O sea que en la superficie está demostrado y requete demostrado que no, que imposible, pero en las cuevas de Marte sí que podríamos vivir.
Claro, se trata, son cuevas, vamos, hoy son cuevas, pero son antiguos, más correctamente son antiguos tubos de lava, ¿no? Tubos de lava volcánicos, que pues por ahí las lavas excavaron galerías, igual que han hecho en la Tierra, ¿no?
Claro.
Los tubos de lava en la Tierra son enormes y muy largos, algunos tienen centenares de kilómetros. Bueno, pues en la Luna y en Marte pasa lo mismo. Ahora mismo no hay una gran actividad volcánica, pero sí la había en el pasado, y estos tubos que existen como grandes cuevas, ¿no? ¿Qué sucede? Desde hace mucho tiempo los investigadores, desde la órbita, están viendo como una especie de agujeros, ¿no?, sobre la superficie tanto de la Luna como de Marte. Y esos agujeros son derrumbamientos de los techos de algunos de esos tubos que pasan por debajo, que se convierten así en entradas para esas cuevas, ¿no? Bueno, pues es muy probable que allí dentro tengamos que instalar nuestras primeras bases permanentes, ya te digo, tanto en la Luna como en Marte, ¿no? Pero nadie había calculado con precisión cómo de seguras, o sea, qué grado de protección nos pueden dar esas cuevas, por lo menos en el caso de Marte, ¿no? Y lo ha hecho un científico español. Se llama Daniel... Sí, un científico del Centro de Astrobiología, ¿no? Del CSIC y del INTA, que es la NASA en España, que se llama Daniel Viúdez Moreira. Se ha hecho un estudio que se acaba de publicar en una revista científica en la que hace una evaluación de si realmente podríamos vivir en Marte, él se refiere a Marte, en el interior de estas cuevas, ¿no? Que hasta qué punto nos podrían proteger de todos esos agentes agresivos externos de lo que se da en llamar la climatología espacial, el clima espacial.
¿Y
la verdad es que los resultados son buenos, ¿no?
Sí.
Pues sí, sí que nos protegen. No al 100%, pero porque, por ejemplo, te he dicho las dos fuentes de agresión más importantes, que son, por un lado, los rayos ultravioleta, la radiación ultravioleta, y por otro lado, la radiación cósmica, que no son lo mismo, no se comportan igual. En el caso de la radiación ultravioleta, pasaría, o sea, nos llegaría a las personas o a las futuras colonias que vivieran dentro de esas cuevas, no llegaría más de un 2% de esa radiación ultravioleta dañina, lo cual está muy bien. Sigue siendo más alto de lo que soportamos aquí en la Tierra, pero no es incompatible con la vida. Aunque ya te digo que sería una radiación pues como la que podemos coger en los días muy soleados que dicen peligro de radiación, bueno, pues sí, sería una cosa así, ¿no? Lo podríamos llevar. Y en el caso de la radiación ionizante, de la cósmica, de la que viene de más lejos, de otras fuentes espaciales, no está tan claro, pero el investigador estima que más o menos la absorbería en el mismo porcentaje. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que alguna de las próximas misiones a Marte, que dentro de poco va a empezar a verlas cada vez más, pues habría que dedicarlas directamente a explorar algunas de estas cuevas, ¿no? Y a tomar medidas in situ, que es la única manera de saber hasta qué punto son habitables o no, ¿no?
Claro.
Y otra cosa importante es que lo mismo que nosotros estamos pensando en hacer y no sabe vivir en esas cuevas por instinto, pues otros organismos, digamos que lo que queda o los herederos del antiguo esplendor de Marte, porque no nos olvidemos que Marte hace miles de millones de años era un planeta con el cielo azul, en el cual había mares, había gran cantidad de agua, lagos, ríos, y probablemente había vida. Y digo probablemente porque todavía no la hemos encontrado, aunque muy pocos dudan de que así fuera, ¿no? Bueno, pues si hubo vida hace miles de millones de años, luego el planeta se malogró por una serie de condiciones, ¿no? Porque el Sol cambió también la intensidad de su brillo, el planeta se quedó fuera de lo que es la zona habitable alrededor del Sol. Por una serie de cosas el planeta se malogró, ¿no? Y terminó siendo el desierto árido que es hoy.
Claro.
Bueno, pero es posible que algunos organismos subterráneos o se adaptaran a vivir en estas cuevas o por lo menos bajo la superficie, y que sea allí donde tenemos que buscar vida en Marte, ¿no? Llevamos décadas buscando vida en Marte, pero no lo hemos hecho en estos lugares, que probablemente, según el investigador este Viudez Moreiras, pues debería de ser uno de los primeros lugares a mirar, ¿no? Porque son los que más posibilidades tienen.
O sea, que no es descabellado pensar que encontremos en esas cuevas, en esas galerías subterráneas que hay en Marte, no es descabellado pensar que podamos encontrar algo, ¿no?
No es descabellado, no es seguro tampoco, pero desde luego es un escenario plausible. Hay que tener mucho cuidado porque, claro, los científicos tienen muchísima precaución a la hora de decir, no, allí seguro, aquí seguro, claro. No, aquí seguro, no hay nada. Pero desde luego, mucho más probable que en la superficie, que ya sabemos, llevamos 45 o 46 misiones a Marte, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, son unas cuantas.
Se dice pronto. Son unas cuantas, desde luego. Sí, bueno, sí. Pues, y muchas de esas misiones han sido para buscar primero agua y luego vida, y todavía no hemos tenido. No hemos tenido un éxito claro, ¿no? No lo ha habido. Ha habido amagos. Yo me acuerdo de aquel meteorito ALH-81 que salió el presidente Clinton anunciando que se había encontrado vida en Marte y luego no era tal, o por lo menos no era tan claro, no estaba tan claro. Y bueno, pues en ello seguimos, ¿no? Bueno, pues aquí en el interior de estas cuevas, de estos refugios naturales, pues es más probable, desde luego, que en la superficie, que si queda algo de vida, o si hay restos de vida antigua que haya sobrevivido mucho más tiempo, pues es allí donde la tenemos que buscar.
¿Cuándo hay programadas, así a corto plazo, si es que hay alguna, nuevas misiones a Marte, José Manuel?
En la década de los 30. En la década de los 30, claro, como bien has dicho al principio, primero tenemos que ir a la Luna.
Claro.
La primera misión de la NASA que vuelva a la Luna será en el año 24. Mientras tanto, se están llevando allí ya, o sea, todo el programa Artemis ya está en marcha, y el programa Artemis tiene previsto construir una estación orbital, como decíamos la semana pasada, alrededor de la Luna, pero también en la Luna hay cuevas estas, igual que en Marte, ¿no? Y también se van a explorar allí, ¿no? Y en los siguientes años, entraremos en la década de los 30, mientras se va construyendo esta estación espacial y mientras se pone en marcha todo ese tinglado del que hemos hablado, pues irán los primeros humanos a Marte, ¿no? Que no irán para quedarse ni para montar colonias, irán un poco como fueron en los años, a finales de los 60 y principios de 70, los primeros humanos a la Luna.
Claro.
La primera misión será simplemente de ir allí, y será como una misión de prueba
para hacerse
ya
la
en
foto.
Real, para ver, no solo para hacerse la foto, y para ver si los soportes vitales son los adecuados, si las tecnologías que se han desarrollado funcionan para sustentar a los humanos allí. En fin, será como una especie de prueba de fuego antes de que empiece la oleada de misiones tripuladas con el objetivo de establecer colonias allí, ¿no? Nos quedan todavía años, ¿no? Nos quedan años.
Sí, desde luego que sí. Esperemos que podamos contarlo aquí en Onda Madrid, esas misiones a la Luna y esas misiones a Marte. Oye, por cierto, rápido, José Manuel, igual es una pregunta estúpida, no lo sé, pero si lo es, dímelo. Igual que podríamos encontrar algo en esas galerías subterráneas de Marte, ¿en las de la Luna? ¿O está completamente descartado que en la Luna se pueda encontrar algo?
No, en la Luna no está prácticamente descartado, porque son otras condiciones. La Luna no tiene un pasado glorioso como tiene Marte.
Claro.
En la Luna nunca ha habido, o sea, mientras se estaban dando esas condiciones tan favorables en Marte, la Luna estaba formándose, por cierto, a partir de un impacto gigantesco de un cuerpo desaparecido que se llama Tella, contra la Tierra. O sea, chocó hace unos 4.300, 4.400 millones de años, un cuerpo que tiene el tamaño de Marte, es decir, un tercio de la Tierra,
sí,
chocó contra nuestro planeta en la mayor colisión que hemos sufrido nunca, y de todos los escombros que salieron disparados al espacio, se formó la Luna tiempo después. Y la formación de la Luna fue consecuencia de una catástrofe, nunca tuvo un pasado como lo ha tenido Marte, sí. ¿No? En el que hubiera agua ni en el que hubiera posible vida, ¿no?
José Manuel Nieves, gracias como cada semana. Te esperamos aquí la semana que viene. Ya será septiembre, ¿eh? Ya será septiembre y seguiremos hablando de la Luna, sí. De Marte y de todo lo que te apetezca contarnos y contarles a los oyentes de Onda Madrid. Un abrazo, hasta la semana que viene, José Manuel.
Un abrazo, por supuesto. Hasta la semana que viene.
Hasta aquí la conciencia de la radio, hasta aquí el enfoque de Onda Madrid de este martes 31 de agosto, último día de agosto. Mañana ya será septiembre, será 1 de septiembre y estaremos, como no, aquí a las 8 de la tarde, como cada día, con ustedes, oyentes de Onda Madrid. Raúl Moles ha estado en la técnica, Jesús Clemente ha estado coordinando a toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid y también produciendo este enfoque. Les saluda Javier Mardomingo. Hasta mañana.